Vamos a darle la palabra a una investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del IPN, Elsie Rodwell.
Buenas tardes y muchas gracias. Es un gran honor para mí estar compartiendo aquí con tantos colegas, tantos ilustres maestros este estrado. Y un gran honor ser parte del grupo de asesores de la CENTE. Esperemos poder apoyar en poquito esta lucha. Soy investigadora porque fracasé cuando intenté ser maestra de grupo. Llevo 50 años tratando de entender cómo le hacen. Y se me ocurre que ahorita lo que necesitamos es una buena maestra que venga acá, les diga, párense todos y a relajar el cuerpo. Con un canto de esos, ¿no? Porque se me hace que a estas horas ya es difícil que yo diga algo de novedad, que no repita todos los brillantes discursos que han antecedido. Pero sí quiero decir algo de mi punto de vista sobre lo que está pasando, sin que esto sea negar todas las otras aportaciones muy valiosas que se han hecho. Creo que hay que recordar que esta reforma es parte de una guerra, y ya lo han dicho muchos, una guerra de ocupación territorial, de despojo, de destrucción, una guerra neoliberal. No por nada lo han llamado la principal reforma estructural las autoridades. Han usado, por ejemplo, el término, es una reforma de gran calado. ¿Qué no es esa la palabra que se usa para buques de guerra? La evaluación es de alto impacto. Ya no más falta decir balas expansivas. ¿Por qué? ¿Por qué este diálogo levanta el encono de los empresarios? ¿Por qué? Es una pregunta. ¿Qué está en juego en el fondo de esto? ¿Por qué se cambió el artículo tercero constitucional? Bueno, ya tenemos muy claro la respuesta de Arturo en términos de que fue una treta para no entrarle a la 123 y hacer una especie de reglamentación laboral excepcional para el magisterio. Pero lo que quisiera argumentar es que va también mucho más allá de una reforma laboral al magisterio. Atenta contra muchos otros derechos. En primer lugar, atenta contra los derechos de los niños. Y como la gente tiene que defender y recuperar esa bandera que está usando el gobierno como contraparte al derecho de los maestros. Atenta contra todo lo que son los derechos del campo, de los obreros, de los ciudadanos de México. Atenta contra los ciudadanos del mundo y contra la vida. En todos los textos de las leyes, y si empiezan a leer el modelo, lo van a ver también, hay muchísimas palabras engañosas, ¿no? Se apropiaron de autonomía, y ahora la están usando otra vez, ¿no? Autonomía gestión y autonomía curricular, que no es otra cosa más que autogestión, y como han dicho varios, rásquense con sus uñas. Pero otra palabra engañosa es que nos prometieron calidad, ¿no? Y subordinaron a la calidad educativa, incluso en algunos de los documentos, no recuerdo cuál, están entre paréntesis, todos los otros términos, ¿no? Democrática, laica, gratuita, integral, etcétera, etcétera. Y desaparece equidad con la calidad. ¿Por qué es engañosa calidad? Porque es ambigua. Esta es una reforma que promueve la calidad, pero no nos dicen si la buena calidad o la mala calidad. Yo he estudiado muchos procesos de esta reforma en otros países Y lo que les puedo decir con seguridad es que no hay ninguna correlación entre reformas educativas basadas en esta punta de lanza evaluativa y una elevación de la calidad general. Lo que sí se ha comprobado son polarizaciones muy fuertes en los sistemas de educación pública, donde un grupo de escuelas son altamente calificadas y jerarquizadas para los ricos y subvencionadas con recursos públicos, y los demás que se frieguen en escuelas que no tienen ningún apoyo, salvo el que puedan dar los padres de familia cada vez con menos recursos y menos fuentes de trabajo. Esa es la tirada de esta reforma. Pero me voy a concentrar en dos puntos. Uno, primero, coincidiendo también con otros que han hablado de esto, yo creo que yo tengo como más o menos, como dicen los pilotos, unos 10.000 horas de vuelo dentro del aula, observando maestros en las escuelas, sobre todo rurales e indígenas y periféricas de México. No me creo eso de PISA. No me creo para nada, porque también tengo el mal hábito de viajar por el mundo y, aunque esté de vacaciones, me meto a escuelas. Y conozco escuelas que van desde Brasil, Argentina, obviamente los Estados Unidos, Turquía, Sudáfrica, China, Nueva Zelanda y varios otros países. Y las escuelas de México no le piden nada a esas. Sí son diferentes. Sí son diferentes en sus énfasis, en sus culturas escolares, pero no son peores de ninguna manera. Y en muchos sentidos son mejores. Y el trabajo de los docentes de México es muy bueno en muchos sentidos. Por ejemplo, la dimensión afectiva, que es negada por muchos otros sistemas, simplemente el cariño a los niños, lo he visto mucho más en escuelas mexicanas que en escuelas, por ejemplo, de Francia, donde no existe eso. La enseñanza de la ciencia es mucho más fuerte en México que en otros lugares. En las secundarias francesas, que me ha tocado estudiar también, los chicos salen conociendo únicamente historia de Francia. No saben nada del resto del mundo. Sí saben escribir francés muy bien, eso se lo reconozco. Nos falla a veces la redacción en México, pero sí sabemos algo de la historia del mundo, etc. Entonces, en ese sentido, también quisiera como defender en particular la tradición de innovaciones pedagógicas del magisterio mexicano y particularmente del magisterio democrático. Estoy hablando de lugares como Oaxaca, Ixtapalapa, Chiapas, Veracruz, Guerrero, donde estábamos necesitados de hacer más inventario, Michoacán, de todo lo que sí han aportado pedagógicamente colectivos de maestros, incluso maestros individuales, además de las agrupaciones pedagógicas de la CENTE. Sí hay mucha investigación. Segundo punto, ya me falta un minuto, ahora sí me están controlando. Como hablo sobre todo desde el mundo rural, de esas regiones rurales donde habita 25% de la población todavía indígena, originaria o mestiza, que también tiene raíces indígenas como todos nosotros, culturales o biológicas. Es una región que ha cambiado radicalmente en los 40 años que yo llevo yendo a pueblos. Se ha dañado, esta guerra casi la ha destruido. Sus armas incluyen, obviamente, muchísimas de todo tipo. El despojo, la obligación de un trabajo esclavo, sea como braceros, sea en la producción de narcóticos, sea en el ingreso a los servicios de seguridad o bien al crimen organizado, y ahí se van y se vienen. Pero básicamente como trabajo esclavo. E incluyo ahí también algo que Carlos Facio acaba de mencionar, las dos armas de control para esa población son el narcotráfico, la producción narcótica y la prostitución, sobre todo infantil. Es una región crecientemente envenenada. Sus ríos están envenenados. Alguien aquí también mencionó eso. Y si todo eso falla, sobra plomo. En este mundo rural, ahora objeto de despojo, de extracción de recursos naturales, esta reforma tiene una misión muy particular. La evaluación va a pegarle más duro a esas escuelas, a los maestros que trabajan en ellos y que no están preparados para tomar las estúpidas exámenes que plantea el INE y que sí pueden pasar los que van al Instituto Guillot y parecidos a aprender a hacer opción múltiple y trabajar en la pantalla. En ese mundo hay un lugar de posible refugio para los niños y es la escuela. Es un lugar alrededor del cual se fortalece el tejido social que tanto nos duele ahora cuando hablamos de lo que está pasando en este país. Y saben que hay acciones clandestinas de la SEP, muchas que no están dichas en el modelo. Y entre una de esas, del flamante modelo, no menciona, pero creo que es lo que va a pasar, es el cierre masivo de escuelas rurales y el cese masivo de los maestros rurales e indígenas de este país. ¿Por qué? ¿Por qué quieren eso? Creo que es bastante evidente la lógica de guerra, de ocupación, de despoblamiento, de abrir espacios para los negocios agroindustriales, de extracción minera, etc. ¿Qué podemos hacer? Hay muchos frentes, muchos se han hablado aquí, adelante con la lucha, pero para mí uno de los frentes importantes es la defensa de cada una de estas escuelas, escuela por escuela, pueblo por pueblo, con los recursos públicos, cuando se puede, con los esfuerzos privados particulares de cada persona y cada niño y cada maestro que habita en ellas. Por eso he hablado de la necesidad de tomar las escuelas con otra operación hormiga, como la que llegó al Zócalo el otro día, con una fuerte alianza con los vecinos, los jubilados, los padres, los jóvenes, los niños, una alianza con los animales y las plantas, con los árboles, con el maíz, con el agua, con las lenguas y las culturas indígenas, que son patrimonio de los pueblos originarios, también patrimonio de México y de la humanidad. Espero que esa lucha muestre toda la resistencia que ha tenido durante 500 años. Gracias.
Muchas gracias por esta participación.